Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con José Luis Corrochano.
Es Roberto Morales de la calle. En la calle tiene que hacer un frío, ¿no, Roberto? ¿Hace mucho frío o qué?
Frío terrible. Ha hecho un día buenísimo, pero ha bajado la temperatura muchísimo en Madrid y hacía mucho frío hasta ahora.
¿Vienes de cenar pollo?
Cenar pollito asado muy rico en el Limbo, sí.
Por cierto, que no se nos olvide que en Pamplona,
¿sí?,
para el miércoles están previsto
a las 10
una mínima de menos 4.
¿A las 10 menos 4?
No, menos 4 la mínima. Imagino que a las 10, que ya es bien de noche, estarán a cero.
Y sensación térmica, imagínate, la sensación térmica.
Pues depende, si sopla el viento en Pamplona, pues...
Bueno, está aquí Roberto Morales para hablar del Real Madrid. Mañana a las 9, Athletic Bilbao, Real Madrid. Está Miguelito, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
En Bilbao está José Ángel Peña esperando a Miguelito. Hola, Peña, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, compañeros.
Están Tomás y Guillo Ujiano acompañándonos este tramo de tiempo de juego. Bueno, es un partidazo porque los Athletic Bilbao, Real Madrid son grandes partidos. Así que, primero, noticias de los dos equipos. Miguelito, en el Real Madrid... La noticia no es una super noticia, pero se ha caído Hazard también de la lista de convocados, ¿no?
Sí, bueno, Hazard, que lleva 9 jornadas de liga sin jugar un minuto, ayer se torcía el tobillo, hoy no se ha entrenado, no forma parte de la convocatoria. Tampoco Carvajal, que se ha entrenado al margen de sus compañeros con molestias en el aductor después de haber sido titular en la final de la Supercopa. Siguen Tchouaméni, Álava y Lucas Vázquez de baja, salvo Lucas Vázquez, prácticamente confía Ancelotti en la próxima semana en recuperar a todos. Vamos a ver si llegan al derbi o no del próximo jueves. Y vuelve Luka Modric después del momentazo Ceballos en Villarreal el pasado jueves. Probablemente el utrerano tenga hueco en el centro del campo, siempre y cuando Valverde adelante su posición al tridente ofensivo. Imagino que Modric, después de descansar, será titular, Kroos será el eje del equipo, y en ese caso tendría que caerse Camavinga para que Ceballos pueda ser mañana titular en San Mamés. Un estadio, es curioso, que se le da muy bien al Real Madrid, salvo la eliminación copera de la pasada temporada. Son 7 temporadas sin perder, con 5 victorias y 2 empates y 3 victorias consecutivas en Liga.
El Athletic de Bilbao, si gana mañana, Peña, echa al Betis de los puestos europeos. Está a 2 puntos ahora de esos puestos. ¿Hay alguna noticia trascendente en el equipo de Valverde?
Bueno, pues que tiene solo 2 bajas, pero que se trata de su pareja de centrales inicialmente titular. Íñigo Martínez sigue sin recuperarse de la fascitis plantar que arrastra en su pie derecho y que le ha impedido jugar todavía tras el parón. Y una ausencia a la que mañana se va a unir la de Geray, sancionado tras su polémica expulsión en el derbi frente a la Real. Tanto el comité de competición como el de apelación y también el TAD han rechazado sucesivamente las alegaciones y recursos del club bilbaíno, por lo que, como te comento, Valverde no va a poder contar con él ante el Real Madrid. Paredes o Valenciaga suplirán a Geray como pareja y vivían en el eje de la zaga rojiblanca, y al margen de ese obligado cambio, también Iñaki Williams podría regresar al once, y volvemos a tener la duda o la incertidumbre de saber si por fin Muniain recupera la titularidad, una titularidad que ha perdido en las últimas semanas. Tan solo ha sido titular en uno de los 11 partidos oficiales, de los últimos 11 partidos oficiales que ha disputado el Athletic. Un Athletic que, aunque es una empresa difícil, quiere reencontrarse con la victoria, algo que no ha conseguido todavía en Liga tras el parón mundialista. Solo ha sumado 2 de los 9 puntos disputados hasta el momento.
Unas cuantas cosas de Ancelotti y hablamos sobre ellas. Le ha preguntado Miguelito, y luego vienen unas cuantas preguntas y respuestas, le ha preguntado Miguelito si Kroos, Modric y Benzema eran intocables en el Real Madrid.
Yo creo que esta plantilla es intocable, no solo los que tú te refieres tú, son intocables también jugadores que entran en el campo y lo dan todo, como lo ha dado todo Ceballos y Asensio. Si tú me pides, Modric y Kroos son intocables, sí, esto no significa que tienen que jugar todos los partidos, pero son intocables. Para mí son jugadores que han hecho la historia de este club, que están haciendo la historia y que harán la historia de este club.
Se ha comentado en Inglaterra que el Arsenal estaría interesado en Eduardo Camavinga, y mi pregunta es ¿cuál es el papel de Eduardo en este equipo y si crees que merece la pena esos comentarios?
Eduardo es intocable, como Modric y como Kroos.
Quería preguntarle por Tchouaméni, después de lo que pasó el otro día, si ha hablado con él, cómo está él, si está muy afectado y si os ha pedido disculpas en el vestuario.
Bien, ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado, pero por el hecho que ha hecho disculpa pública a los compañeros, a la afición, Es un chico joven, se ha equivocado una vez, el tema se ha acabado con esto, ¿no? Es que Ecuador está recuperando, ojalá pueda recuperar pronto la próxima semana.
¿Puedes profundizar un poco más en qué errores habéis detectado en esos vídeos, en esas sesiones de vídeo?
Algunos errores de posicionamiento, algunas lecturas, a veces intentamos de presionar cuando no estamos a tiempo, a veces la línea no se mueve juntas, a veces se toman decisiones individuales que nos afectan, salir a una presión cuando no tiene que salir. Yo le digo a mi jugador, a mi de la defensa, que nuestra área es amiga, no es enemiga. Tenemos que controlar bien nuestra casa.
Esta
primero.
La respuesta de Ancelotti no es habitual, ¿eh? No hay muchos entrenadores que se paren a decir los errores que cree que tiene su equipo, ¿eh? Menos un equipo como el Real Madrid. No sé si estáis de acuerdo. Esta respuesta es difícil de encontrar, ¿eh? Mira, fallamos en esto y en esto, ¿no?
Es que a Ancelotti le gusta hablar de fútbol. O sea, Zidane, por ejemplo, esto era impensable.
No, es que no casi nadie. No, Zidane, es que casi nadie te responde así a esta pregunta, ¿eh?
Sobre todo con la honestidad que lo hace, ¿no?
Sí, sí. Es que a mí me sorprende que lo haga, pero bueno, así lo piensa y ha identificado claramente los problemas del Madrid. Oye, os quiero preguntar, Tomás, Roberto, Miguelito y Guas. Dice Miguelito que mañana te he creído entender que tú apuestas por Ceballos en el centro del campo y Valverde en el ataque.
Sí.
¿Creéis que va a jugar Ceballos mañana?
Hombre, yo es que me parece que hijo mío, se lo ha ganado con creces, ¿no? A mí lo que me extraña es que vaya a poner a Kroos y a Modric. Yo esperaba Valverde, Camavinga, Ceballos y uno de los dos.
Camavinga estuvo para mí bastante bien en la segunda parte en Villarreal, ¿eh? Bastante
Modric,
bien, ¿eh?
Es que además el partido de mañana para mí nada más tiene un misterio, que es qué Real Madrid veremos. El Atleti me lo sé lo que va.
¿Qué cara vamos a ver? ¿La del primer tiempo o la del segundo?
El Atleti va a salir como un león, que es lo que hace siempre, que lo hizo un día con el Español, presionándole arriba, buscándole y venga. Que es lo que acostumbra hacer, unas veces con éxito y otras que no. Entonces, no tengo la menor duda. Entonces, el Madrid, ¿qué Madrid vamos a ver? Si te quedas en lo último, chico, yo creo que el fútbol, digamos lo que digamos, es una cuestión de momentos, y a mí me parece que el momento de Camavinga y de Ceballos es de titular mañana. Ahora,
Ancelotti verá, ¿no? Normalmente Ancelotti prioriza la jerarquía por encima del rendimiento puntual de un jugador. Quiero decir, para que Rodrigo se ganara la titularidad tuvo que hacer muchos buenos partidos entrando desde el banquillo. A Valverde le pasó un poco lo mismo. Yo creo que Ceballos en condiciones normales le costaría alguna exhibición más, aparte de la de Villarreal, para entrar en el equipo. Pero el Madrid lleva tanto tiempo, que en Madrid tanto tiempo es un mes, o cinco o seis partidos, a un nivel tan bajo, que yo creo que es una manera mañana ponerle de titular de mandar un mensaje de que este se lo ha merecido y este tiene que jugar. Sonaría raro que después de los flojos que han estado otros centrocampistas y lo bien que estuvo Ceballos, mañana siguiera insistiendo en lo mismo Ancelotti. Yo por eso creo que sí va a ser titular.
Yo también.
Tengo muchas dudas, la verdad.
Pero
tengo muchas dudas, no lo tengo tan claro, porque al final Modric viene de descansar.
Y Modric juega seguro.
Claro,
pensamos.
Pero está en un nivel físico tan bajo que pensamos que lo que merece es la suplencia. Pero no imaginamos un Real Madrid dos partidos consecutivos sin Luka Modric. Si hablamos de la figura del mediocentro defensivo, no está el único especialista, no está Tchouaméni. Y no es un partido el de San Mamés para Kroos en esa posición, porque te va a dar balón, pero no te va a correr hacia
ni
atrás.
Ni San Mamés ni en ningún lado.
Sí, hay partidos de dominio claro del Real Madrid entre rivales de la zona baja, que con Kroos de 5, claramente Madrid sale ganando, Tomás. Pero en San Mamés, que hay que correr para atrás, veo más la figura de Camavinga en la posición de 5, pese a que no sea su posición nata, ¿no?, del jugador. Entonces tiene ahí un puzzle bastante difícil de encajar a Ancelotti, porque claro, también Miguel da a Valverde como el tercero del tridente. Pero si hablamos de meritocracia y damos
Asensio
por sentada la titularidad mañana de Ceballos, hablemos de la de Asensio. Porque claramente quitamos a Rodrigo de la ecuación por el feo gesto que hizo Ancelotti. Entonces, si vas a ir por el partido de inicio y demás, en vez de Valverde tendría que entrar Asensio.
Pero lo ha dibujado bien Guille. O sea, yo creo que las dudas son razonables en que Ceballos no juegue. Para mí son razonables. No digo que no vaya a jugar y me creo a Miguelito en la información que él tiene. Pero
no, es mi apuesta.
Tu apuesta. Bueno, yo creo que las dudas son razonables porque la jerarquía, o sea, los intocables de Carlo Ancelotti, como la película de Leon Ness, los hay. O sea, hay intocables porque él cree en eso, le han dado mucho, no tiene por qué dudar de ellos constantemente. y es difícil pensar que se los salta así de repente, ¿eh? O sea, la duda es razonable. En otro equipo a lo mejor, otro entrenador no, pero la duda es razonable. Lo mismo lo pone mañana, ¿eh? Pone a Ceballos, incluso a Camavinga, lo mismo pone a los dos, ¿eh?
Pero Corro, el que no ponga a uno o a los dos a ningún, no significa, esos tíos, te lo ha contado Ancelotti muy bien, esto es historia del Madrid y del fútbol. Entonces, estos muchachos pasarán, lamentablemente les queda mucho, muy poco, les queda menos, y pasarán como lo que son. Oiga, 5 Copas de Europa, bla, 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 para que fuera. Ahora bien, hay un momento, el momento en el que estás ahí, vas a salir seguramente a 6 puntos del Barcelona, si todo se desarrolla normalmente en el Camp Nou, y chico, ya me parece que prima la necesidad del momento y las impresiones que has tenido. Entonces, bueno, a mí me parece que...
También le dan buen resultado que salgan los minutos finales, más que de inicio.
Bueno, pues puede ser.
Le da buen resultado.
Puede ser, pero...
Camavinga ha sido mejor cuando ha salido de revulsivo. Asensio ha sido mejor cuando ha salido de revulsivo. Y Ceballos el otro día fue mejor cuando salió de revulsivo.
Claro, pero no te acostumbres a ponerte 2-0.
Un día te caes, en ese caso,
Tomás, lo negativo es el mensaje que lanzas a tu plantilla. Estás manteniendo la confianza en jugadores que físicamente no están al nivel de los que salen desde el banquillo. Entonces es un mensaje muy negativo hacia la plantilla.
Estoy viendo que Kroos, después del Mundial, que obviamente no fue con Alemania, solo ha rotado en Cáceres, en el partido de Copa. Lleva, por ejemplo, 4 titularidades consecutivas. Oye, pues igual mañana juega Camavinga, no juega Kroos, pero vamos, si mañana no juega Ceballos, yo, por ejemplo, ponía como ejemplo ayer, Hazard, recordad que hizo un partido decente en Glasgow contra el Celtic, y la siguiente jornada de Liga Ancelotti le puso de titular en casa contra el Mallorca. O sea, si después de la exhibición, es cierto que Asensio también fue decisivo, pero si después de la exhibición de Ceballos el jueves no juega mañana de titular, pues no sé qué hay que hacer.
Terrible, Miguel, que voy mirando datos de Hazard cuando nos han informado del club de la lesión, no juega Hazard en Liga desde ese día del Mallorca. Tremendo.
Es uno de los que no puedes tener en la cabeza. Están otros jugadores mucho más por delante de él. Bueno, el partido se las trae porque es evidente que lo que dice Miguel, que se le da muy bien al Real Madrid, pero enfrente hay un equipo que aprieta, aprieta desde el principio, que la gente le ayuda muchísimo. Peña, que la salida del Atleti y luego va a ser como suele ser en San Mamés, ¿no? Se espera.
Sí, por supuesto, y más aún después de esas dudas, ¿no? Bueno, dudas o no una sensación del todo positiva que ofreció el equipo de Valverde en el derbi ante la Real, después de 2 buenos partidos en los que incluso pudo merecer algo más frente al Betis y a los Osasuna. Ya digo que el sábado pasado fue un pequeño jarro de agua fría y quieren sacarse la espina, que la salida del Atlético va a ser la de siempre, evidentemente teniendo cuidado también con lo que te dejas atrás, pero vamos, que el público va a estar enchufado, que el equipo y que va a exigir muchísimo al Madrid, eso está descartado. Además, no hay que perder de vista que se viene de eliminar al Español, que se sigue también muy enchufado en la competición de Copa y que, como decía antes, lo que se quiere hacer es dar un pequeño volantazo también en la Liga para seguir metidos o para no perder la estela de la lucha por Europa.
En ese partido del Español que comenta Peña, jugó muy bien el Athletic, en la primera parte sobre todo jugó un ritmo tremendo, luego no tiene mucho gol, así que no pudo marcar más que uno. Pero yo creo que este partido el Madrid va a necesitar piernas, porque si ya de por sí en San Mamés es difícil jugar, este equipo este año está como motos y le va a exigir físicamente una barbaridad a un equipo que no está bien. De ahí que a mí me cueste pensar en Modric y Kroos juntos para un partido así, porque el Athletic le va a exigir muchísimo físicamente.
Eso está por descontado, pues te decía yo de Camavinga, Valverde y el otro, y Ceballos, pero además de las piernas, que eso ya se da por hecho, hay una cuestión de que sea el Atleti puesto. O sea, que si el Madrid no sale concentrado, como ha pasado en la Supercopa y ha pasado en Villarreal el otro día, es que se pesa el minuto 10-2-0,
Se han regalado elogios mutuos Ancelotti y Valverde. Valverde, Ernesto Valverde, se sabe la lección, como se la saben muchos, pero luego es difícil de aplicarla.
Sí. Siempre tienen ese arreón en el que empiezan a arriesgarlo todo, en el que no sabes cómo, han remontado partidos. Y, bueno, lo del año pasado de la Champions es un ejemplo, lo del otro día también. Es un rival que nunca hay que darle por muerto, porque siempre tienen ese impulso que les hace salir hacia adelante. Pero desde luego, vamos, candidato a ganar la Liga, ganar la Copa, ganar la Champions. ¿Qué podemos decir?
También digo una cosa del Real Madrid. Si el Real Madrid pasa la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, yo, Pedro, que me estás mirando ahora atentamente, no recuerdo un calendario tan apretado en un equipo. Bueno, de hecho, tendrían que modificar las semifinales para el Real Madrid.
Sí,
pasa, porque el calendario, o sea, en algún momento yo creo que tienes que... O sea, en algún momento... Si consigues pasar todas las competiciones, Pues hombre, hay que hacerte un monumento a la entrada del Santiago Bernabéu, porque es increíble la cantidad de competiciones, de partidos diferentes que tiene el Real Madrid. Bueno, es una competición, una temporada muy difícil.
El calendario siempre ha estado muy apretado a partir de enero, siempre. Lo que pasa que ahora se agravan más.
La Supercopa, la Copa, el Mundial de Clubes.
Primero, la Copa no es a doble partido. Porque antes a doble partido podías, digamos, en el primero trampear un
tontear
poco.
Tontear un poco, sí.
Y luego jugarte en la vuelta tal. Pero es que ahora tienes que ir a todos los partidos de Copa a muerte. Y encima se ha juntado la Supercopa más el Mundialito. Y entonces es inconcebible.
Yo creo que es imposible. O sea, creo que es imposible.
Porque es que además aprovechas los parones que hay en la Liga de Campeones, en la eliminatoria de octavos, que te dan dos semanas de margen, pero es que el Madrid en este caso tampoco
va a tener que jugar.
Claro. Estoy sumando, si el Madrid llegara a la final de Copa y a la final de Champions, creo que serían 62 partidos oficiales esta temporada.
No, yo creo que es imposible, pero bueno, no, claro,
luego
lo vamos a ver
el parón de selecciones en marzo.
Tendría que tirar más Ancelotti del fondo de armario de la plantilla.
Efectivamente, digo que es imposible con 15 jugadores, pero si tienes 4 jugadores con los que prácticamente no cuentas, o sea, que no te valen. Y luego tienes unos cuantos lesionados, que eso te puede pasar, los lesionados te puede pasar, como le pasa a todos los equipos.
La única ventaja que más o menos tiene el Madrid este año es que muchos de sus jugadores no van a ir con la selección. Entre que Benzema ya está retirado, Kroos no sé qué, igual a Modric le libera.
Dices en marzo, que solo hay
en
una
marzo,
solo
claro,
hay una
que hay dos semanas en, marzo. En las que se para para, claro, las selecciones. Sí. El Madrid, como tampoco tiene muchos jugadores que van con España, o por lo menos no iban con Luis Enrique, pues casi le va a venir bien ese parón a Madrid.
Bueno. Por eso fue tan importante la irrupción de Ceballos el otro día. Ceballos y Asensio, es cierto que no han tenido nunca el estatus en el Madrid de Hazard, Mariano, Vallejo, etcétera, pero eran jugadores en los que yo creo que Ancelotti no confiaba demasiado. Y sin embargo ahora, después del partido del otro día, sabe que puede contar con ellos, incluso para ser titulares, por ejemplo, mañana.
Sí, Guille, pero por ejemplo, Asensio participa en casi todos los partidos, Ceballos un poco menos, pero 3 titularidades para Ceballos, 2 para Asensio hasta el momento, ¿eh?
Por eso, que yo creo que después del otro día, en la cabeza de Ancelotti a lo mejor han pasado a un escalón superior, de mirar al banquillo y de tener a gente que en un momento dado pueda ser revulsivo.
Mañana
y
lo vamos a ver, ¿eh?
Ese Madrid extraño que hemos visto, yo creo que tiene algo que ver con un freno puesto por el propio cuerpo técnico. Yo tengo esa pedrada desde que le he visto llegar, y yo digo, me parece que es un equipo que está como retenido.
Mañana, digo, vamos a ver si Ceballos juega de titular o no. Roberto, Tomás, Guille,
adiós, querido.
Miguelito Peña, un abrazo y gracias, ¿eh?
Un abrazo. Bueno,
hasta luego. Vamos con el Barcelona. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
¿Qué tal? Muy buenas noches, José Luis.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, amigo?
Bueno,
¿estás?
Nos va a ayudar a comentar un poco la actualidad de Barcelona. La actualidad de Barcelona, no del Barcelona, la actualidad en Barcelona pasa por Dani Alves. Hemos escuchado al principio a Xavi Hernández.
Estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no? No puedo decir nada más.
Me dice el Víctor Navarro que esta declaración ha sentado muy mal en el entorno barcelonista.
Sí, en redes sociales muchos culés, incluso algunos de renombre, se han mostrado contrariados escuchando a Xavi Hernández porque...
¿De renombre como comunicadores, quieres decir?
Sí, comunicadores, presentadores incluso de TV3, de la televisión autonómica, que estaban un poco sorprendidos por estas declaraciones, sobre todo porque, como habéis escuchado, no habla de la presunta víctima, de la denunciante, sino que Xavi se queda solo con quien ha sido su compañero y fue amigo también, Dani Alves, con quien ha tenido trato, y dice que es shock, pero no dice nada de la... Y eso, pues... siendo un entrenador del Barça y hablando en rueda de prensa del FC Barcelona, pues a una parte de la afición le ha molestado.
Había pasado desapercibida una declaración de Dani Alves, esta que van a escuchar desde el día 5 de enero a los compañeros de Antena 3 Televisión sobre los hechos. Hasta el momento no había tenido mucha repercusión, pero ha empezado a dar vueltas.
Desmentí todo primero, ¿no? Y yo estuve ahí en ese sitio, estuve con más gente, estuve, todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar, disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno. Y luego cuando tú eliges ir al baño, pues no tienes que preguntar quién está en el baño para poder ir al baño. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita, no sé su nombre, no la conozco, nunca vi otra vez en mi vida. Estos años nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización. ¿Cómo lo voy a hacer eso con una mujer o con una chica que sea? No, por Dios, no. Ya basta, porque están haciendo daño, sobre todo a mi gente, ¿no? Sobre todo a los míos, porque saben quién yo soy.
Esta primera declaración, evidentemente, fue la primera declaración que hizo Dani Alves ante los Mossos de Escuadra, pero quedó rápidamente corregida porque hay unas imágenes en las que se ve a Dani Alves en la discoteca con la persona agredida o supuestamente agredida. ¿Cómo ha sido el día, la primera noche de Dani Alves en prisión, Víctor?
Bueno, pues aún sigue en el módulo de bienvenida. Cuando ingresan los internos están en ese módulo unos días, le han hecho una revisión médica, le ha visitado una psicóloga, es el protocolo habitual. Dani Alves estará en este módulo hasta que los próximos días pase al módulo 5 de Brians 1, de la prisión que está a media hora al norte de Barcelona. En ese módulo 5 están los presos más mediáticos, y así, por contar algunos detalles muy rápido, los comentaba Maika Navarro, una periodista que está muy bien informada sobre asuntos de tribunales, de sucesos y policiales en La Vanguardia, y comentaba que ayer le ofrecieron, la gente de la cárcel le ofreció una pastilla para dormir a Dani Alves, que es lo que se hace cuando llega un interno, por si está en shock. No la quiso, dice que no la necesitaba, ha comido poco, solo algo de fruta, está aún en shock, cagado, aún no ha preguntado nada sobre cuáles serán sus rutinas, porque deberá permanecer un tiempo hasta que se celebre el juicio. Y decía también Maika Navarro que en la cárcel están guardando, y a muy buen recaudo, las 5 fotografías que se hacen cuando ingresa interno, con el mono de la cárcel, el mono penitenciario, para que no se filtren a la prensa, porque evidentemente si se filtrasen pues podrían aparecer incluso en portadas de periódicos y para que no salgan a la luz.
Emilio, sobre esta declaración de Xavi Hernández, que parece ha sido muy criticada, ¿te parece que tiene objeto de crítica o es lo normal en una persona que conoce a otra que está pasando por prisión?
No, a ver, no, a mí me parece que en un caso tan delicado como este, y sobre todo habiendo una presunta agredida y estando el caso como está, a mí me resulta realmente sorprendente que Xavi solo haga alusión a su amigo. Y por otro lado, me sorprende mucho que Xavi haga esta declaración, porque tal vez entonces significa que el Barcelona, que no digo que debería de estar bien informado de este caso, pero sí debería de haber puesto en antecedentes a su entrenador antes de la conferencia de prensa, no sepa que de verdad, Dani Alves lo tiene muy mal, muy mal, pero muy mal, porque, digamos, por lo que se va publicando y lo que se sabe, bueno, tú mismo ya simplemente con esta primera actuación de Dani Alves, con ese vídeo que ha tenido que desmentir delante de la jueza y reconocer que evidentemente la conocía o estuvo con ella, es tremendo lo que significa para él, lo que puede significar. Y en ese sentido me extraña mucho que Xavi Hernández no se haya sentado en la conferencia de prensa sabiendo que el caso Dani Alves lo tiene muy, muy, pero muy cuesta arriba.
Bueno, estaba avisado, sí. Estaba avisado.
Hombre,
Xavi.
Es porque... evidente que le iban a hacer esa pregunta, claro, es evidente, ¿no?
El periodista que ha hecho la pregunta ha avisado con tiempo al Departamento de Comunicación del Barça y les ha dicho, oye, voy a preguntar hoy en rueda de prensa sobre Dani Alves. Y han hecho acuse de recibo y le han dicho, vale. Entonces estaba avisado Xavi.
Bueno, seguiremos al pie de la noticia de esta información, que evidentemente pues es muy mediática porque es un futbolista, bueno, es que es el futbolista que más títulos ha ganado en la historia del fútbol. y es un personaje dentro del mundo del deporte muy reconocido y ha impactado mucho la noticia. Bueno, del partido de mañana, del Barça-Getafe, llega el Barça con un estado de euforia extraordinario después de la Supercopa. No sé si mañana ofrecen la Supercopa en el Camp Nou. Víctor, ¿sabes?
Sí, ante la afición ofrecerán esa Supercopa y también habrá homenaje a Sergio Busquets por esos 700 partidos que lleva la Barcelona, los cumplió en la Supercopa, que está esa imagen, ¿no? Cuando recoge el título, Florentino Pérez se acerca a Sergio Busquets y le felicita, le dice, oye, ¿cuántos partidos? Pues la afición del Barça podrá, en casa, en el Camp Nou, también homenajear al capitán, a Sergio Busquets, por esos más de 700 partidos ya vistiendo la camiseta azul.
Aquí, Emilio, lo único que tienes que medir, el rival es un rival, no voy a decir cómodo, pero es un rival bastante asequible para el Barça. Aquí lo que tiene que medir Xavi y el equipo es un poco el estado de euforia, porque parece que están en el mejor momento, yo diría que de los dos últimos años, ¿no?
Bueno, no dirías tú, lo ha dicho Xavi hoy en la conferencia de prensa, eso mismo. Bueno, a ver, es evidente que lo hablamos poco después de conquistar la Supercopa, que es si durante estas semanas e incluso durante casi los 14 o 15 meses que lleva Xavi al frente del equipo, estábamos esperando, no ya un partido redondo, porque todo el mundo recuerda el 0-4 del Bernabéu, pero un partido redondo que supusiera un título o el primer título, pues también es verdad que todo el mundo debemos de reconocer que hay que engancharse a esa, no a esa euforia, sino a esa conquista y pensar que realmente las cosas van a seguir en esa dirección. Yo creo que la comparación que se llegó a hacer, que también era muy atrevida, pero muy cierta, con el partido de Copa en Ceuta, comparado con el de Intercity en Alicante, pues se vio que ahí había clarísimo salto en cuanto a esa predisposición a mantenerse, digamos, atentos y a seguir progresando. Y ahora, pues eso, como tú estabas comentando sobre con el Real Madrid, con Pedro y con todos tus tertulianos, estamos en un mes muy, muy complicado, donde todos los equipos grandes se juegan mucho y donde yo creo que el Barcelona mañana no puede, digamos, salir... por ejemplo, con la serenidad y la poca tensión que salió contra el Español, por ejemplo, en el derbi, ¿me entiendes? Yo creo que realmente el Getafe se está jugando mucho y, bueno, es un equipo que está acostumbrado también a esos escenarios, que lleva mucho tiempo en primera división, con un entrenador que con experiencia y, no sé, evidentemente va a ser un partido que el Barça sale como clarísimo favorito, pero que lo va a tener que no solo que marcar el primero, sino que rematar, porque ha pasado apuros sin rematar partidos.
De los fichajes, como se ha ido Memphis Depay, dijo Xavi, si se va uno, que venga otro. Hoy ha dicho esto Xavi.
Sinceramente, o sea, si me dicen algún nombre, que mejorara la plantilla, pero es difícil porque tenemos una plantilla de alto nivel y el mercado invernal no es fácil encontrar una pieza que mejore lo que tiene, sobre todo aquí en el Barça, ¿no? No, de verdad, en principio, si nos quedamos como estamos, estoy encantado.
Tiene pinta que no va a venir nadie, ¿no?
No, yo corro después de ver al chico ese que ha enseñado el Chelsea, me he quedado flipado, de verdad. ¡Puah!
¿A quién? ¿A Mudrik?
¡Oh, madre mía! Mudrik,
que jugó contra el Real Madrid.
¿Lo has visto
o
no? Bueno, sí, le jugó. ¿Pero lo has visto hoy con los 20 minutos que lo han sacado?
Sí, sí, sí.
¡Buah!
Sí, sí.
¡Madre mía! No, lo digo porque el mercado es, como dice Xavi, es fastidiado, pero si tienes dinero, amigo, pues mira, haces lo que han hecho esto.
100 millones de euros, sí. Jugó contra el Madrid con el Shakhtar y ya llamó mucho la atención. Por cierto, ha renovado con el Dortmund Moukoko, Víctor, que uno de los que sonaba para el mercado de verano, ha renovado con el Dortmund hasta el 26, así que este para el verano nada.
Sí, además en
bueno, a veces son estas operaciones se producen justo después de renovar o una de las condiciones del renovar.
Bueno, puede ser, nunca digo.
¿Verdad que ha pasado a veces?
Sí,
a veces
sí,
ha pasado,
sí, sí. Eso. En el fútbol todo puede pasar, sí.
No, eso es verdad, pero es verdad que en el Camp Nou, en las oficinas, estaban contentos porque como tardaban en renovar y no les contestaba a las ofertas de renovaciones, pues al final era como una esperanza, una pequeña esperanza de si podía venir gratis a partir del 30 de junio, que al final es lo que para el Barça era fantástico. Ya lo dijo Mateo Alemany en la asamblea de compromisarios, que ellos iban a intentar traer talento joven y traer también a jugadores libres, que la capacidad económica del Barça es la que es, y no podían aspirar a más. Bueno, ahora, una vez renovado, se complica más la cosa porque evidentemente el precio de salida del jugador se dispara y lo quieren varios equipos de Europa.
Bueno, Emilio, mañana te escucho atentamente, a ver qué pasa. Joder, después de los dos partidos del
Gracias
Barça,
por la llamada, del Madrid, gracias por la convocatoria.
A ti por hasta la luego. Conversación, un abrazo, hasta chao, luego, chao, adiós chao. Emilio. Bueno, noticias ahora deportivas, aquí Daniel Asenjo. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
¿Qué va a poner mañana Víctor Navarro el Barcelona? ¿Qué va a poner mañana Xavi?
Bueno, va a volver Araujo y Frenkie de Jong, que están en la convocatoria ya. Y es verdad que hoy le preguntaban por la formación, por si con las bajas de los sancionados Ferran Torres y Lewandowski solo tiene a tres delanteros para poder jugar arriba en el tridente, si va a cambiar un poco la formación. Y ha dicho Xavi, ha reconocido que puede que salgan con un mediocampo de cuatro. Yo lo que pienso, lo que vislumbro, que hará un Ter Stegen en portería, Koundé de lateral derecho, Araujo y Christensen de centrales, que hoy ha elogiado a Christensen, le gusta mucho cómo está, Alejandro Valde de lateral izquierdo y un mediocampo de cuatro con Busquets, De Jong, Pedri, Gavi y arriba Dembélé y Ansu Fati. Tendrán el banquillo también a Ángel Alarcón, jugó unos minutos antes del Ceuta, y hoy le preguntaba a Xavi, decía que bueno, que es muy probable que aguante, si no fichan a nadie, que aguante Ángel y alguno más que suba del filial, las convocatorias, porque al final necesitan, se han quedado sin Memphis y necesitan a delantero.
Y en el Getafe, Asenjo, que pone Quique que el viernes hizo una rueda de prensa que sonó a que algo se ha roto dentro del Getafe, ¿eh?
Sí, muy delicada la situación del Getafe, en la que llega a Barcelona decimosexto con 17 puntos, los mismos que el Valladolid, que es ahora mismo el que marca la zona de descenso. Un Getafe que no ha ganado en este 2023, dos derrotas contra Sevilla y Español en Liga, y eliminado de la Copa contra un segunda contra el Levante. Como dices, Quique, no sé si para añadir más leña al fuego, en rueda de prensa ayer pidió más unión y dijo que no había conocido un Getafe tan turbulento, con muestras de frustración y con jugadores en el banquillo que no pueden salir. Un poco enigmático ese mensaje que dejó ayer Quique Sánchez Flores en rueda de prensa. Va a poner el técnico el mismo once que contra el Español, salvo el carril izquierdo, que parece será para Juan Iglesias en vez de Portu. Las bajas ya conocidas por lesión de Munir y de Arambarri.
Muy bien, mañana a las 6:30, Barça-Getafe. Veremos qué pasa entre Valverde y Quique, perdón, entre Xavi Hernández y Quique Sánchez Flores. Víctor, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, Dani.
Un abrazo. Corre.
Más cosas de la Liga. Dos de hoy y tres de mañana. De hoy, la Real Sociedad ha ganado 2-0 en Vallecas.
¡Hay gol en Vallecas!
¡Gol, gol, 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 gol de la Real! ¡Gol! ¡Sorlo! Reclama falta el Rayo Vallecano de Silva. ¿Cómo se llevó la pelota Silva? Que le mete un pase extraordinario a Sorlo, que en el mano a mano la pone en el primer palo, para el segundo poste, gol. ¡Gol, gol, 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 gol de Barrenechea! ¡Gol de la Real Sociedad! El córner que me parecía horrible de Brais al primer palo. ¡Qué bueno lo hace el Ustondo con la espuela mandándola al segundo poste! Y aparece solo en el segundo palo para marcar. Rayo 0, Real 2, Barrenechea.
Y el Español le ha ganado 1-0 al Betis.
Tiro de Arder para Oliván, Oliván pone el centro, viene pasado. ¡Redway, gol del Español!
No me lo puedo creer, mira.
¡Milagro!
¡De Martín Redway!
¡Berhaiter!
La acción por el costado zurdo de Brian Oliván, el centro. Al interior del área, área pequeña y cruza. Dice Martín Redway: ¡vengo aquí para hacer goles! Español 1-0.
Mañana a las 2 de la tarde tenemos el Villarreal Girona, que trae estas noticias. Juan Igual, buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas. En el Villarreal Setién tiene 7 bajas, la de Danjuma, que se marcha cedido al Everton hasta final de temporada, y también está a punto de salir Jackson. Además, no están por lesión Lo Celso, Pedraza, Femenía, Coquelin y Albiol, y es duda Juan Foyth. En el Girona, Mitchell tiene la baja de David López por lesión y ha incluido en la lista al ucraniano Sigankov, aunque ha dicho hoy que todavía no está para jugar. El partido a las 2 en la Cerámica, Lopita, del Cerro Grande.
Y mañana a las 4:15 se juega el Elche-Osasuna con estas noticias. Juan Carlos Romero, buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Elche sigue en busca de esa primera victoria en el campeonato liguero que le dé licencia para soñar con la permanencia. Delante, un Osasuna con el subidón de la Copa y con el morbo de la presencia de Aridane, que el club rojiverde quiere incorporar en el mercado de invierno, aunque sabe que no va a ser nada fácil.
Y mañana al mediodía, a las 12, la final de la Supercopa Femenina. La juegan la Real Sociedad del Barcelona. El partido trae estas noticias. Andrea Peláez, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Barça y Real Sociedad buscarán mañana levantar el primer título de la temporada. Las azulgranas, que defienden corona, llegan tras eliminar 3-1 al Real Madrid en la prórroga, con la única baja por sanción de Irene Paredes, que fue expulsada en semifinales, y la Real Sociedad lo hace después de vencer 1-0 al Sporting de Huelva, con la única baja de Cecilia Marcos, lesionada del cruzado. Las de Giraldez quieren levantar su tercera Supercopa, y las de Natalia Arroyo, la primera ante un Barça frente al que han perdido 22 duelos de 26 y han empatado 4. La final se juega en el Estadio Romano José Fouto de Mérida a partir de las 12 de la mañana. Lo pita la cacereña Marta Frías.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.